Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire, comenzamos.
Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos escucha el día de hoy. Hoy más contentas que nunca de estar aquí el día de hoy, 12 de julio del año 2022. Feliz Día del Abogado y Abogada en México. Felicidades a todas y todos.
Y a las estudiantes y estudiantes, sí.
También, claro, futuros abogados. Estamos en el programa Derecho al Aire y mi nombre es Joana Batista.
Eroba Olmos.
Vamos a estar el día de hoy aquí platicando de un tema muy interesante. Precisamente, en aras de seguir celebrando el Día del Abogado y Abogada en México, vamos a estar platicando de lo que es la responsabilidad profesional de los y los abogados, del ejercicio de la abogacía, de lo que está pasando en nuestro estado y en México respecto con los litigantes, con nuestro público, etcétera. Antes de pasar a platicar un poquito más a fondo de lo que es ahora sí que la abogacía en México y nuestro estado de Jalisco, queremos recordar que el 7 de julio, Eroba, también estuviste aquí en la sesión plenaria del Supremo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, que preside la magistrada presidenta Fanny Lorena Jiménez. Le mandamos un saludo enorme a la magistrada, también a todo su equipo y a todos los demás magistrados que nos acompañaron ese día. Y algo muy padre que sucedió ese día, Eroba, y que seguramente nuestro auditorio jurídico seguro ya se enteró, que se suma el Supremo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco a un convenio de colaboración con la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, que dirige el licenciado José Martín Orozco, a quien también le mandamos un saludo enorme. No es abogado, lo platicamos con él un poquito después de la sesión y después de que celebró el convenio. Él no es abogado, sin embargo trae muy, pero muy buenas ideas respecto a esta práctica profesional, no solo de los abogados, que platicaremos un poquito más adelante. Y bueno, es importante mencionar que este 7 de julio pues fue trascendental para todas aquellas personas que se ven inmersas en un litigio administrativo. Su identidad de abogados de ahora en adelante se va a poder validar a través de este convenio, su cédula, la vigencia que ésta tenía. Entonces es muy padre que se estén generando ese tipo de convenios, porque no nada más se valida la autenticidad de las cédulas profesionales y la vigencia, sino obliga a nosotros como abogados a terminar el trámite, a no dejar la carrera ahí, terminamos y ya uno se va a litigar. No, un abogado, es muy importante también para nuestro auditorio que nos escucha, necesariamente debe contar con su cédula profesional para poder acudir ante los tribunales, ante una fiscalía, ante una junta local de conciliación, ante cualquier autoridad que imparte y procure justicia. El abogado debe tener su cédula profesional, y esta misma tanto puede ser provisional, puede ser federal, puede ser definitiva en el estado. Y bueno, es importante también mencionar, Eroba, que este mismo convenio que se celebró aquí en el CUCOSTA el 7 de julio con el Supremo Tribunal de Justicia Administrativa y con Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco, ya se había también celebrado con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. ¿Esto qué quiere decir? De todos los juzgados mercantiles, familiares, civiles, penales, de todos los locales que están aquí, juzgados locales en el estado, ellos ya lo habían celebrado anteriormente. Fue esto en enero del 2022, donde el presidente Espinoza Licón suscribió un convenio de colaboración, lo cual con las mismas finales objetivos de que permitir la consulta y validación en línea de las cédulas profesionales del derecho. Quizás aquellas personas que no son abogados y nos escuchan, no, bueno, pues qué, y antes, pues cómo se enteraban los jueces o los secretarios de acuerdos de los juzgados y tribunales de que un abogado tenía cédula, pues Eroba, a lo mejor no lo sabes porque todavía estás joven y en la carrera, pero te voy a decir, yo en Puerto Vallarta tuve que acudir juzgado por juzgado.
Sí, es lo que
a una libreta de verdad de registro, como de teléfono, que antes tenías en tus casas. A lo mejor eso tampoco te tocó, pero antes en nuestras casas teníamos una agenda por letra del abecedario. Y así uno tenía registrado su cédula. Entonces, también esto, claro, viene a mitigar esa falsificación de documentos o falsificación de cédulas o títulos, que también se da mucho en nuestro país. Y bueno, un aplauso para nuestras autoridades del Estado de Jalisco, en el que ya tenemos este gran avance en lo que se ve con este convenio de colaboración, tanto con el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y con el Supremo Tribunal de Justicia Administrativa. Y bueno, te comentaba, Veroba, que después de la sesión tuvimos la oportunidad de platicar con el director de profesiones de Jalisco, José Martín Orozco Almades, quien además nos dice que Jalisco va por la certificación profesional. No sé si nos quieres ayudar a platicar un poquito de eso, porque esto nos va a venir a beneficiar. Y, ojo, yo digo que es un beneficio, porque nos va a obligar a estarnos actualizando cada cierto tiempo, no nada más a los abogados.
Sí, yo creo que definitivamente es importante decir que esto va a aplicar pues para todas las profesiones. Hoy pues recordamos en específico esta, pues porque es el tema que nos trae. Pero creo que es un paso muy importante para asegurar que, pues cuando vayamos a cualquier espacio, ¿no? Estamos en manos seguras, en personas que son profesionales y que realmente tienen pues el conocimiento, pero también la actualización y la capacitación para realizar lo que se necesite. Muchas veces hasta lo vemos como con los médicos, ¿no? Los doctores, que tú vas y pones 100% la confianza de tu salud a esa persona y de tu pues vida, ¿no? En sí. Y no hay mucha diferencia con los abogados y las abogadas. Realmente tú les das a ellos o les entregas la posibilidad de tu libertad, pero pues también en muchos sentidos esto afecta a tu vida. Todos estos casos que a veces de responsabilidad penal o de responsabilidad civil, de cierta forma pues tienen efectos enormes. Entonces creo que esto viene perfectamente para esto, para asegurar que las personas tengamos esa confianza y que tengamos este acceso a los servicios, pues sobre todo de la parte jurídica, que sean de calidad y que no encontremos, y lo decíamos, ¿no? Así de que abogadas o abogados patito o así, ¿no? De que quién sabe en dónde se sacaron su cédula o cómo o en sobre qué circunstancias. Entonces creo que esto viene justamente para eso, y decir que no es algo que lo sacas, como es normalmente lo de la cédula, y ya la tienes para toda la vida, sino que debe haber de cierta forma esta verificación cada cierto tiempo, y que este proceso va a ser, entonces, como lo hemos comentado, cada 5 años, para que la persona profesionista pues esté siendo supervisada y tengamos esta mejor calidad, conocimiento y pues de cierta forma pericia de que este abogado o abogada pues nos va a dar sus mejores servicios, con obviamente pues lo último que haya salido en derecho y pues de la forma más actualizada.
Sí, claro. Bueno, a mí algo que me llama mucho la atención es que pocos saben, pero sí tenemos un código de ética y responsabilidad, incluso a veces de manera estatal, los estados regulan la actividad profesional de sus profesionistas. Nos comentaba precisamente el director Martín que la federación les concede esa facultad a los estados de que ellos regulen el ejercicio profesional, y es por ello que Martín trae esta idea que me encanta, que es la certificación profesional del Estado de Jalisco en diversas ramas, como lo decías, en los médicos, en los abogados, en los contadores, en los arquitectos, y que este se vuelva un proceso de 5 años para que los profesionistas estemos supervisados y nuestra calidad mejore,
sí,
¿no? Y nos volvamos peritos en nuestras áreas, expertos. Y este trámite pues dice que va a consistir en que un colegio de profesionistas que propone a una persona candidata para la certificación ante el Consejo de Actividades Profesionales que integran a los colegios. Aquí en Puerto Vallarta tenemos un colegio de abogados.
Sí.
Digo, es hora también de que los colegios y las barras de abogados realmente comiencen con esta función, ahora sí valga la redundancia, colectiva y colegiada, de evaluar y vigilar y supervisar a nuestros compañeros abogados, de que trabajemos de la manera más ética posible. Y pues bueno, también mencionaba Martín, nuestro director de profesiones del Estado de Jalisco, que la certificación pues se debe pagar cada 5 años dependiendo de la profesión y el colegio que certifique. Nos vamos a ir ya a un corte, a un primer corte súper rápido, y vamos a volver con estas ideas que trae Dirección del Estado de Jalisco, de Profesiones del Estado de Jalisco, y vamos a seguir conmemorando sí. El Día del Abogado y la Abogada en México. Un saludo a todos. Regresamos.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Buenas tardes, estamos de regreso en este día tan especial, 12 de julio del año 2022, Día del Abogado y Abogada en México. Hola, Eroba.
Hola, estamos de vuelta.
Bueno, estábamos platicando precisamente en conmemoración con este día lo importante que es la responsabilidad profesional de los y las abogadas y que nuestro trabajo pues sea ético.
Sí, actualizado también.
Actualizado, de calidad, ¿no? Y bueno, vamos a tocar rápidamente que incluso las Naciones Unidas, dentro de su marco normativo de derechos humanos, enumera unos principios básicos sobre la función de los abogados, las obligaciones y deberes que tenemos hacia nuestros clientes, Eroba. Vamos a leer algunos que, pues, podríamos pensar que son obvios. Pero creo que es importante más en un día como hoy recordarnos y concientizar que estamos obligados al deber de la justicia y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad y el, pues ahora sí, como que el servicio profesional para nuestros clientes también. Y bueno, decía esta declaración de las Naciones Unidas en su marco de derechos humanos que toda persona está facultada para recurrir a la asistencia de un abogado de su elección para que la proteja y demuestre sus derechos y los defienda ante un proceso judicial. Hablemos de cualquier tipo de proceso judicial, sea civil, penal, mercantil, administrativo. Perdón.
Esa estoy en la competencia, digo, para...
Ah, sí, estábamos aquí leyendo algunos principios básicos que les comentábamos que enmarcan las Naciones Unidas. Y bueno, también algo muy importante también, que era algo que comentaba también Martín, el director de Profesiones del Estado de Jalisco, que dice que la federación pues les delega a los estados y que estos regulen y vigilen la práctica profesional, ¿no? Y bueno, también nos dice este marco normativo, Eroba.
Sí, claro, que los gobiernos, las asociaciones profesionales de abogados y las instituciones de enseñanza velarán porque los abogados tengan la debida formación y preparación y se les inculque la conciencia de los ideales y obligaciones éticas del abogado y de los derechos humanos, libertades fundamentales, reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional e internacional, que va precisamente con el tema que estamos tocando hoy, responsabilidad profesional de las y los abogados, pero también la certificación profesional que se va a estar dando pues cada 5 años y que es propuesta por la Dirección de Profesiones en el Estado de Jalisco, lo cual creo que va muy de la mano.
Sí, claro, y bueno, dentro de nuestras obligaciones y responsabilidades, pues mencionaba que podría sonar obvio, pero es importante enumerarlas, que dice que, pues bueno, tenemos que tener en todo momento honor y dignidad a nuestra profesión en calidad fundamental para una administración de justicia, ¿no? Y como algunas obligaciones, pues claro, el prestar un asesoramiento respecto a los derechos y obligaciones a nuestros clientes.
Prestarles también pues esta asistencia en todas las formas adecuadas y adoptar medidas jurídicas para protegerlos o defender sus intereses.
Y claro, pues prestarles las asistencias ante tribunales judiciales, otros tribunales u organismos administrativos cuando así corresponda. Y pues siempre pues velar por los derechos de sus clientes y defender la causa justa. Qué línea tan delgada, Eroba, ¿no?
Sí,
entre los intereses del cliente y una causa justa.
Y claro, la parte de la verdad y la justicia, entonces realmente es como, tienes que obviamente representar a tu cliente, pero al mismo tiempo tienes que velar porque haya justicia. Entonces
sí nos gustaría saber a lo mejor qué opina nuestro auditorio jurídico, sí, entre esa línea tan delgada de que dicen que los abogados debemos velar lealmente en todo momento por los intereses de nuestros clientes, pero al mismo tiempo se nos inculca durante 5 años de carrera, ¿no?, que también debemos defender las causas justas, procurar la justicia. Sí.
No, y que dicen incluso, ¿no?, que los abogados y las abogadas son como esta transformación de, pues, la parte social, de mejorar de cierta forma la sociedad. Entonces, ¿cómo hacerlo, no? Y al mismo tiempo, pues, obviamente continuar ejerciendo, pues, tu carrera. No siempre te va a tocar, digamos, el lado de la verdad, por así decirlo. Entonces, ¿cómo equilibrar esto? Yo creo que es bastante complicado.
Sí, claro, no siempre nos va a tocar ser parte actora o demandante. Quizás en algún momento nos va a tocar estar de parte del demandado o de parte de un imputado o de parte incluso de alguien que ya se encuentra en prisión preventiva, ¿no? Entonces, sí es muy importante siempre, por eso, establecer esta relación entre cliente y abogado, ser éticos, que no le tengan miedo, por ejemplo, un contrato de prestación de servicios profesionales. Yo creo que a falta actualmente de un, precisamente, un colegio o una barra de abogados que regule o uh-huh. nos vigile en nuestro ejercicio profesional, esto lo va de cierta manera a proteger un poquito el que se animen a celebrar contratos de servicios profesionales, porque así pueden establecer desde protección de datos personales, no divulgación, hasta qué instancia, qué tanto incluye y qué tanto podemos esperar de nuestros abogados y también qué tanto nosotros vamos a estar obligados con el cliente a trabajar.
Y yo creo que es básicamente como irónico que los abogados en sí no celebren este tipo de contratos, ¿no? Siendo que ellos son, pues, los expertos o especialistas en realizar, pues, este tipo de documentos, pero también queda la parte de que por tradición, ¿no?, normalmente no es algo que se realiza, sino todo queda como apalabrado. Pero sí es como esta parte, ¿no? Como que no hay todavía esa regulación o esa profesionalización que se le dé por parte como de la sociedad a el trabajo y, pues, la labor que ejercen las y los abogados.
Claro, y de hecho, no obstante a que se puede celebrar un convenio de, o un, perdón, un contrato de servicios profesionales, también es un riesgo para nosotros que durante el ejercicio de la abogacía se puedan cometer ciertos delitos o podamos incurrir en ciertas faltas a la profesión, hacia nuestros clientes, y de hecho existe una responsabilidad civil y penal que en la que estamos pues un poquito pues expuestos precisamente por nuestra labor profesional. Y bueno, existen varios que contemplan nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, así como traías otro robo, creo, el Código Penal Federal de Procedimientos
sí.
Penales.
De hecho, nuestro Código Penal Federal, en su libro segundo, encontramos en el título 12, la responsabilidad profesional, y específicamente en el capítulo 2, pues de este ordenamiento, encontramos delitos de abogados, patronos y litigantes. Se establece en el artículo 231 que se van a imponer, de 2 a 6 años de prisión o de 100 a 300 días de multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual a la pena señalada para ejercer la profesión a los abogados, patronos o litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados cuando cometan algunos de estos delitos. Alegar a sabiendas hechos falsos o leyes inexistentes o derogadas. Pedir términos para probar lo que notoriamente no puede probarse o no ha de aprovechar su parte. Promover artículos o incidentes que motiven la suspensión del juicio o recursos manifiestamente improcedentes o de cualquier otra manera. Procurar dilaciones, o sea, que se tarde más, digamos, el asunto, que sean notoriamente ilegales. Y que a sabiendas y fundándose en documentos falsos o sin valor o en testigos falsos ejercite acciones u oponga excepciones en contra de otra persona ante las autoridades judiciales o administrativas. Y finalmente, que simule un acto jurídico o un acto escrito judicial o que altere elementos de prueba y los presente en juicio con el fin de obtener una sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley. Entonces, esto es parte de lo que encontramos en el artículo 231. También encontramos que, como parte del artículo 232, además de estas penas mencionadas, se impondrán de 3 meses a 3 años de prisión a quien patrocine o ayude a diversos contendientes o partes con intereses opuestos, o sea, en un mismo caso, que tanto apoyes a la persona, digamos, demandada, como a la persona actora o que estés representándole a los dos, en un mismo negocio o en negocios conexos, o cuando se acepta el patrocinio de alguno y se admite después el de la parte contraria, o sea, que primero seas representante de uno y luego te vayas con la parte contraria. también por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño.
Claro. No, pero pues podremos platicar casi todos los que mencionas, sí, porque sí pasa en la vida real, por mencionar el último que dices, que un abogado desatienda el juicio de un cliente o el asunto de un cliente, puede traer consecuencias jurídicas graves para el cliente. Y al final resulta que simplemente lo desatendieron quizás por falta de tiempo, quizás por saturación de trabajo, sí, quizás por X razón. Y siempre que no sea justificada, a lo mejor nuestro auditorio no sabe, pero tenemos nosotros el compromiso, la obligación, el deber de continuar el juicio hasta que por lo menos esté la sentencia, ¿no?
Sí, creo que es una responsabilidad que muchas personas no conocen y que es como el miedo muchas veces, ¿no? O que simplemente a lo mejor hay miles de historias que probablemente nos puedan contar ahí el auditorio que han llevado algún caso y que su abogado pues simplemente se le olvida o se le pasa, se le incumplen los plazos, cosas parecidas, y al final pues ¿quién va a ser la persona afectada? Pues obviamente la persona que contrata estos servicios. Entonces que sepan que realmente pues sí hay consecuencias y sí hay responsabilidad para las y los abogados quienes no lleven su pues su trabajo o su profesión de la forma en la que deben hacerlo.
Existe, así como la negligencia médica, también existe, sí, la negligencia profesional en los abogados. Es igualmente denunciable y demandante, también se puede demandar en la vía civil en caso de que sí hayan celebrado su contrato de prestación de servicios profesionales. Por eso mi insistencia en lo particular, que a la falta actual de que todavía no entre en vigor esta certificación profesional de 5 años, o de que tengamos un órgano que nos esté vigilando como una barra o un colegio de abogados, porque cabe mencionar que en otros países sí lo están.
Sí,
en otros países los particulares, los ciudadanos pueden acudir y denunciar o cuestionar la ética de un litigante o un abogado postulante. Lamentablemente no tenemos eso todavía en México, pero sí podemos crear un contrato de prestación de servicio para, en caso de negligencia o de incumplimiento de contrato, el cliente o el que confía en su abogado, porque claro que pues para que lleguen con alguien, con un profesionista, debe de haber confianza, pueda sentirse más seguro o la certeza de que se lo va a tomar pues ahora sí que muy en serio.
Sí, y yo creo que, como lo decías, en otros países, sobre todo yo he visto mucho el caso de Estados Unidos, que allá la barra, que le llaman pues The Bar, sí tiene como estas facultades para quitar incluso la cédula profesional de abogados y abogadas que no estén ejerciendo de la forma en la que deben hacerlo, que hayan falsificado algunas cosas o que utilicen otros métodos, ¿no? Como extorsión. Entonces allá sí hay como esa fuerza, o sí está como de cierta forma empoderada la barra y sí tiene estas facultades. Sería importante porque existe en México también una barra pues mexicana de abogadas y abogados, pero creo que no tiene realmente estas facultades, sino simplemente es como pues este apoyo moral, por así decirlo, y esta unión del gremio, pero realmente no tiene como esta oportunidad de llevar a cabo este tipo de acciones.
Sí, bueno, y no hay que desmeritar, realmente creo que el Colegio de Abogados aquí en Puerto Vallarta, les mandamos un saludo especial, sí, que de hecho el día de hoy están teniendo una actualización profesional, quizás sí hacen un trabajo colectivo de actualización y formación. Sin embargo, también les falta, obviamente, apoyo del gobierno para que también puedan generar un trabajo de vigilancia y supervisión. Esperemos que pronto se concrete esta idea que trae el director de profesiones del Estado de Jalisco y se logre consolidar barras y colegios de abogados y que estos colectivamente vigilen y pues también en su momento pues sancionen a aquellas personas que no puedan, o más bien que incurran en alguna falta respecto con el cliente y sus deberes como abogados. Nos vamos a ir un corte súper rapidísimo, Eroba, y regresamos para hablar un poquito de un código de ética y responsabilidad profesional del abogado y pues bueno, a seguir festejando y conmemorando este día.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22 622 33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al Aire.
Bien, estamos de vuelta aquí en Derecho al Aire. Les agradecemos por regresar con nosotras a este programa y celebrando y conmemorando este 12 de julio, pues el Día de la Abogada y el Abogado. Un saludo a todo el gremio y también pues a las y los estudiantes, quienes también pues ejercen una parte muy importante de esta profesión.
Muy bien, Eroba. Estábamos hablando de los deberes y obligaciones que tenemos como abogados con nuestros clientes y al mismo tiempo también con la sociedad y esta búsqueda de justicia y causas justas, ¿no? Pero bueno, comentábamos lo trascendente que puede que va a llegar a ser tanto el convenio que ya se celebró con la Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco para que se autentifique la identidad de las profesionistas y los profesionistas de abogado, así como su cédula profesional, la vigencia de esta. Y bueno, también nos gustaría que esto pues pasara con la Secretaría de Educación Pública, porque sí, pues esto nada más correspondería a lo que es la cédula del Estado de Jalisco, que bueno, no todos la tramitan, porque pues la que te tramita normalmente en la universidad, uh-huh, cuando terminas tu licenciatura o tu carrera, pues es la cédula federal. Y bueno, de aquí vamos a tocar un poquito en este segmento un gran problema que todavía nos pasa en el país. A mí me da pena, la verdad, hasta hablar de eso, en cómo hay personas que falsifican cédulas de abogados y pasan años y años, los famosos coyotes, ¿no? Pasan años litigando, desenvolviéndose, yendo a juzgados, yendo a juntas de conciliación. Bueno, la verdad es que a mí me daría pues pena, yo estudié 4 años y medio.
Sí, como para
me formé, me preparé, digo, vas a la mitad, seguro vas a acabar, Eroba. Todos los que nos escuchan y quienes son abogados, pues bueno, también hicieron su esfuerzo.
Sí, ¿no? Y actualización también.
Hicieron su esfuerzo y se actualizan constantemente, obtuvieron su título, ostentan una cédula profesional, acuden y concurren a los tribunales del país, en este caso en Jalisco. Y bueno, es increíble este problema que tenemos en México. Yo lo iba por así mencionar que la SEP ha denunciado, denuncia más o menos anualmente 626 denuncias ante la Procuraduría General de la República por falsificación de cédulas profesionales. Entonces, bueno, aquí vienen las de derecho y más seguramente, pero bueno, el uso de cédulas falsas profesionales en nuestros juzgados de nuestro país es un método recurrente. En la carrera de derecho que se litigan sin haberse titulado. Y es que pasa también, ¿no? Hay gente que trabaja en un despacho, alumnos que nunca terminaron, pero
sí,
que
la dejaron trunca.
Que la dejaron trunca, pero que tienen esta praxis de desenvolverse.
Contactos.
Tienen contactos, qué sé yo, pero nunca terminaron la carrera y no tienen una cédula o trabajan con la cédula del amigo o sí, o la del socio, qué sé yo, ¿no? Todavía ahí, pues no tanto, pero bueno, el caso más sonado sobre la falsificación de cédula que fue el documento de presunto, que fue parte del documental de Presunto Culpable, en ese filme los productores demostraron que el primer abogado defensor de José Antonio Zúñiga, protagonista del documental, litiga así con una cédula profesional apócrifa.
Sí, o sea, imagínate, y yo creo que eso es importante de por qué hablamos de esta praxis que se ha hecho, yo creo que desde hace mucho tiempo, de abogados que nunca terminan o que hay como que un amigo le saca algo, sí, o con algo clonado, y ese es el peligro, porque tú te acercas a un abogado, a, pues literalmente le entregas tu libertad y le entregas tu vida, y esperas que haga lo mejor de eso, ¿no? Para que pues tú obtengas tu parte de justicia, y saber que existen este tipo de personas que pues tienen estas malas prácticas, pues sí, es de miedo. La verdad es de miedo.
No sé si decir miedo, pero me parece que debe ser un mensaje fuerte para nuestra sociedad. Deben, por favor, cerciorarse de que al momento de que están contratando un abogado, este sea abogado o abogada.
Sí.
Y además cuente con una cédula profesional, porque también puede ser que hayan terminado la carrera, que tengan, no sé, un historial académico, calificaciones, etcétera, pero ojo, no se termina hasta que se obtiene el título.
Sí.
¿No? Es no, mi opinión.
Y creo que sí hay como este mecanismo de buscar en las cédulas, ¿no? O sea, que busques realmente el número de la persona y sí te puede aparecer si está registrado, ¿no? Si sí tiene una cédula profesional.
En Jalisco, en realidad, no podemos hacer eso de Groba, pero hay otros estados que sí, que en el Supremo Tribunal del Estado, por ejemplo, por mencionar Nayarit, Nayarit sí se puede buscar a la persona con el nombre, si existe, si está registrado. Se puede buscar si está registrada su cédula para litigar ahí. Sin embargo, no existe esa certeza de que un ciudadano pueda buscar el nombre de alguien y saber si está titulado en derecho, si tiene cédula. Realmente la mejor manera de hacer eso es pues precisamente cuando contratas un abogado, que te muestre su título, sí, que te muestre su cédula. Y bueno, esto seguramente va a tener un poquito de mayor certeza jurídica cuando empiece esto de certificación profesional que mencionó el director de profesiones del Estado de Jalisco. Y volviendo al tema, ¿no? Del documental de presunto culpable, que ya tiene sus años.
Sí.
Ya tiene sus años, y bueno, es pues ahora sí que el caso del joven Zúñiga, que lo acusaron de homicidio y que fue absuelto por falta de pruebas, que fue precisamente un documental que sacaron cuando recién empezó el nuevo sistema de justicia penal, que además obviamente pues que estábamos en esa transición y que se muestran fallas en nuestro sistema, pues bueno, lo que más se ventiló a la sociedad y que nos atañe el día de hoy fue el problema de las cédulas apócrifas en nuestro país, situación recurrente en los especialistas del derecho, en donde se exige el documento para el ejercicio profesional. Eso es algo también muy importante. No todas las profesiones te exigen tener cédula para poder ejercerla, sí, ¿no? Uh-huh. O sea, sabemos que no todas lo piden. Por ejemplo, aquí tenemos ingenieros multimedias, aquí en radio, saludos. No sé si ¿tienen su cédula?
Quemándolos aquí.
¿No? Sí. No, pero tienes el título.
No la recibí.
Para ejercer, sí. Gracias, Jonathan, exactamente. Eso era precisamente lo que quería compartir con el auditorio. Uh-huh. No todas las profesiones lo exigen. No es necesario, quiero pensar, para un administrador. Ya nos dijo Jonathan que para un ingeniero en comunicación multimedia tampoco lo es, pero bueno, deben de saber que un abogado sí o sí.
Sí, yo creo que de nuevo es la cosa de le entregas tu libertad, tanto como a un médico le entregas tu vida. O sea, claro. Yo creo que esa es la línea importante del por qué se necesita una cédula, ¿no? Yo creo.
Sí. Bueno, entonces vamos a mencionar que de acuerdo a la Dirección General de Profesiones, que esa es la que depende de SEP, que es lo que mencionamos, que de ahí lamentablemente pues no hay este convenio con ningún tribunal, no se sabe, no hay un mecanismo de validación y autentificación de las cédulas federales profesionales. Lo que a lo mejor se podría hacer es que pues uno pueda utilizar, o deba más bien utilizar, su cédula estatal para poder su cédula estatal para poder ejercer la profesión de abogado. Bueno, y entonces mencionaba también este artículo que estábamos leyendo, que destaca que en Jalisco y Nuevo León nuestra ley estatal de profesiones obliga a los profesionistas a realizar sus labores acreditados con cédulas estatales. Es correcto, pero sin embargo tampoco te pueden prohibir si ostentas tu cédula federal. Digo, sí, al final de cuentas lo que tienes que hacer es autentificar que estás autorizado para ejercer el derecho. Pero sí deberían de, a lo mejor, ser un poquito más estrictos y que sí pidan la cédula estatal para concurrir a las autoridades judiciales. Sé que lo exigen, Eroba, para puestos, por ejemplo, del Estado. Sí debes de tener tu cédula estatal, por ejemplo, para postularte para juez, para secretario, para Ministerio Público. Además de la federal, la que te piden es la cédula estatal. Por ahí Jalisco y Nuevo León son pioneros en esas situaciones. Y bueno, vemos que también seguiremos siendo pioneros, pues van a sacar esto que es la certificación profesional de los abogados y demás profesionistas. Y pues bueno, pasa todavía, Eroba, también en las juntas de conciliación y arbitraje. Es importante mencionar que también después de la reforma del 2012 se acabaron los coyotes en las juntas. Bueno, eso dicen.
Se intentó, yo creo.
Se intentó para el auditorio que nos escucha y que a lo mejor es parte en algún litigio laboral, podrán compartir conmigo y podrán ¿cómo se dice? Y podrán confirmar que lo que se necesita en las juntas es una carta poder especial, ¿no? Entonces, anteriormente bastaba que con la carta poder especial el trabajador o la fuente laboral autorizaran a una persona sin certificar o sin validar que esta persona fuera un abogado o abogada. Hoy en día ya se hace, sin embargo, pues se sigue utilizando esta carta poder. Vamos a ver cómo viene esta nueva ya reforma laboral, en donde, pues bueno, me imagino que pasaremos a ser también abogados patronos, como en cualquier otra materia, o asesores jurídicos, en donde se nos exija que comparezcamos con nuestra cédula profesional. Y pues bueno, es muy importante a nuestro auditorio que nos escucha que validen la identidad de sus abogados, que se sientan seguros, más bien que no se sientan temerosos de cuestionarlo, ¿no? De cuestionar de que si están titulados, si tienen cédula, y pues bueno, hasta ahí, porque ya irnos como a ver si están actualizados o si es un servicio de calidad, pues eso ya está más difícil. Pero yo creo que podemos empezar con esta situación de si tienen título y cédula. Y recordemos que la falsificación de cédula profesional, pues bueno, además es un delito federal.
Sí.
No sé si nos quieres leer el artículo, Aroba, antes de ir a nuestro último corte.
Sí, efectivamente, pues bueno, el delito de falsificación se va a castigar tratándose de documentos, pues porque es un documento público.
Claro.
Y tiene una prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días de multa. En el caso, obviamente, de documentos privados, pues se maneja de una forma distinta, pero siendo una cédula profesional un documento público y siendo una cédula federal, pues claramente es un delito que tiene una multa bastante grande y que está contemplado en el Código Penal Federal.
Sí, claro. Y bueno, sí se puede condenar a un abogado por la falsificación de sí. Su cédula. Entonces también alguien de nuestro auditorio que haya sido pues víctima de una situación así, le pedimos, bueno, yo le pediría por justicia social que no lo deje así,
sí.
que sean parte y nos ayuden a vigilar y auditar este trabajo de abogados y abogadas. Dijiste hace rato, Eroba, algo que me gustó, ¿no? Les piden a los médicos cédula porque le pones la vida, ¿no?
Sí.
Pones tu vida en manos de los médicos. Bueno, en los abogados se pone la libertad.
Sí, definitivamente, es algo que debemos contemplar.
Muy bien, Eroba, pues vamos a ir a nuestro último corte y regresamos súper rapidísimo.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Buenas tardes, ya estamos en nuestro último segmento de Derecho al Aire en el 104.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, también en el streaming live de Facebook con Radio UDGPB. Un saludo afectuoso a todos que nos sintonizaron casi ya el día de hoy, porque sí. Ya se va a acabar el segmento. Y pues bueno, seguimos conmemorando este 12 de julio del año 2022, Día del Abogado y Abogada en México. Y bueno, ibas a mencionar un caso, Eroba.
Sí, justamente hablando el día de hoy sobre este tema tan importante de la responsabilidad que tienen las y los abogados, pero también pues estas prácticas que en muchas ocasiones pues realizan personas que yo creo que ni siquiera deberían ser llamadas ni llamados abogados, porque pues de cierta forma no cumplen, ¿no?, con las misiones y los valores establecidos. Pero un caso que resonó hace algunos días, la fiscalía pues declaró que va a pedir 40 años de cárcel a abogados del exconsejero de pues nuestro presidente López Obrador. Y bueno, esto lo que se tiene como información es que bueno, ha habido cierta información referente a pues un tráfico de influencias en el que obviamente estuvieron involucradas varias personas que están en la parte pública y que de cierta forma pues tienen esta relevancia. ¿Por qué toma tanta trascendencia? Pues bueno, porque son tres abogados quienes están por ser de cierta forma sentenciados. Es un proceso iniciado por la denuncia de Juan Collado, quien, bueno, involucraba en este sentido al ex consejero jurídico de nuestro presidente. Y pues la causa, como ya les comentaba, es extorsión, tráfico de influencias y asociación delictuosa y operación con recursos de procedencia ilícita, todo para, bueno, llegar a un acuerdo entre las partes que se encontraban en este litigio. El proceso judicial, pues bueno, partía de esta denuncia y los juristas que defendían presumían de tener un vínculo cercano al entonces funcionario. Le pidieron hasta 2,000 millones de pesos, aproximadamente pues 97.8 millones de dólares, para tramitar su salida de prisión. Entonces vemos en este sentido cómo hay de cierta forma pues una conducta ilícita, ¿no?, por parte de los abogados. Esta parte de buscar, digamos, una salida distinta, una forma distinta para doblar de cierta forma el derecho, la ley, y conseguir a una persona poderosa, que obviamente tiene los recursos para poder hacerlo. El fallo pues implica que la Fiscalía General de la República, cuyo titular Alejandro Hertz, pues rompe relaciones con esta persona, y es por ello que pues se da de cierta forma la procedencia de este caso. Ninguna de las pruebas presentadas pues fueron con la fuerza suficiente, entonces no hubo una vinculación a proceso a estos abogados, pero de cierta forma sí hubo como cierta pues duda, ¿no?, dejando esta parte de las pruebas y esta parte de haber dado esta cantidad. Pues bueno, en este sentido, hablar sobre cómo a veces hay este tipo de prácticas por parte de los abogados y que realmente, pues esto ocurre, yo diría, como en las clases más altas, ¿no? Con las personas de poder, con influencias,
quizás
con
en
recursos.
Menor cantidad, sí pasa también. ¿Sí? En el ámbito local, Erobera, como mencionabas hace rato, en las sanciones que puede haber en el ejercicio del abogado, bueno, tienes que serle leal a tu cliente, y esto implica lealtad a tu cliente, y que no te vas a ir ni con la contraparte, ni tampoco vas a extorsionar a la contraparte.
Claro.
Ni te vas a coludir con la contraparte en beneficio propio sobre el de tu cliente, ¿no?
No, y recordemos que, bueno, este abogado, Scherer, quien era el ex consejero jurídico, pues ha llevado pues los casos más poderosos de México, ¿no? También de Enrique Peña Nieto en su divorcio, de Raúl Salinas de Gortari, y pues esto es de cierta forma como que descubren este modus operandi que ha llevado desde hace tiempo y que lo articula desde el poder. Una serie de abogados cercanos que pues ofrecían a cambio de dinero beneficios garantizados de alguna forma por estar coludidos con el funcionario. Entonces, una vez más vemos cómo hay ciertas prácticas, ¿no?, que se pueden encontrar en la profesión y que pues no, realmente no representan los valores ni la misión que se tiene como parte de abogadas y abogados, y que en muchas ocasiones pues se dobla, ¿no?, se cambia el sentido de la abogacía.
Sí, pero bueno, lamentablemente, pues bueno, como lo mencionábamos, al no tener una barra o un colegio de abogados que nos esté supervisando o que esté vigilando el ejercicio de esta profesión, pues se van, pueden seguir aconteciendo situaciones así. Lo que podemos hacer nosotros, de pues ahora sí que desde nuestro granito de arena, los que somos abogados, pues tratar de conducirnos de una manera ética.
Sí.
Tener esa lealtad hacia el cliente, no incurrir en esos delitos que ya vemos que están enumerados en nuestro Código Penal Federal, y pues bueno, comenzar con la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales, que como ya mencionábamos al principio, es un gran paso lo que se hizo el 7 de julio, la semana pasada, aquí en sede Cucosta, durante la sesión plenaria del Supremo Tribunal de Justicia Administrativa, en el que se celebró un convenio de colaboración con la Dirección de Profesiones del Estado, y de ahora en adelante los tribunales de Jalisco, sin excepción, tendrán acceso a la información de los y las abogadas que cuentan con cédula profesional del Estado de Jalisco. Es un gran avance.
Sí. Yo creo que un paso muy importante para asegurar que tengamos un acceso a la defensa justa y pues obviamente de calidad, como lo señala nuestro artículo 20 constitucional, y asegurar, porque de verdad yo creo que hay mil casos, ¿no?, de personas que van con un abogado o abogada y que obviamente les da un servicio pues terrible, ¿no?, que no les da pues esta defensa que deben tener, y que continúan así, o sea, impunes, que tienen estas malas prácticas. Incluso yo no dudo que a lo mejor por ahí una cédula falsificada o hasta
que ya vemos que es delito federal.
Y que es un delito federal, pero que se realiza como en el día a día. Entonces, pues tratar como de mitigar ese tipo de prácticas y llegar a la raíz del problema.
Así es, Europa. Y pues bueno, ya en esta última recta de nuestro programa, me gustaría no dejar pasar un momento para mandar un especial saludo a los abogados de la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara y, bueno, a nuestro principal representante en este ámbito, que es...
Sí, el abogado general, pues, de la Universidad de Guadalajara, Juan Carlos Guerrero.
Le mandamos un saludo y también queremos hacer una especial mención de los docentes que tenemos, abogados y abogadas de nuestro centro universitario, por mencionar algunos, ya que la plantilla docente es grande.
Bastante
es
grande, sí.
Vamos a mencionar algunos nada más.
Tenemos a la maestra Samantha Ochoa.
Al maestro Max.
Al maestro Adán Cárdenas.
A la doctora Marta, un saludo.
A la doctora Antinia.
Al doctor Adolfo.
Al maestro Heriberto.
Al maestro Valverde.
Al maestro Edgar Cano.
A la doctora Egna.
A egresadas y egresados también de esta institución.
Y sobre todo, yo, como coordinador de la carrera, les quiero mandar un afectuoso saludo a los estudiantes y las estudiantes del Centro Universitario de la Costa, que con mucho entusiasmo nos motivan a los abogados y abogadas a ser mejores cada día también, porque sabemos que ahí vienen detrás de nosotros con todas las ganas del mundo de entrar en esta vida profesional. Y pues bueno, un especial saludo y felicitación a toda la comunidad jurídica del CUCosta y de la región también, porque que no. Muchas felicidades en su día.
Sí, y bueno, aprovechando este día, esta conmemoración, nos gustaría pues también recordar a María Asunción Sandoval de Zarco, quien fue la primera mujer mexicana abogada de nuestro país, quien se tituló en la Escuela Nacional de Jurisprudencia el 9 de julio de 1898, ya no. Bastante tiempo. Su examen profesional pues fue captado por toda la prensa nacional, logrando ser un ícono en la historia de las abogadas, pionera como profesionista y claramente precursora del movimiento feminista del país, a pesar de que obviamente en 1867 se habían eliminado los impedimentos para que las mujeres pudieran ser abogadas, no había abogadas hasta 1898. Entonces, recordar, wow, yo creo que es importante en este día.
10 años después.
Exactamente, y pues ver que nosotras no estaríamos aquí sin mujeres como ella, ¿no? Que llevaron, que fueron pioneras y que fueron valientes para tratar de ejercer esta profesión tan tan interesante.
Claro que sí, Oroba. Bueno, y también en nuestro último segmento les queremos recomendar algunas cosas. Por ejemplo, el documental que ya mencionábamos hace ratito, el de Presunto Culpable, invitamos a nuestro auditorio a que lo vea. En este documental, además de que se visualizan algunas deficiencias en nuestro sistema penal, se visualiza esta mala praxis de abogados sin cédulas o con cédulas apócrifas, perdón. Entonces, los invitamos a que lo vean. Erobas, también traes otra recomendación el día de hoy.
Sí, yo creo que una serie que muchas personas ya han visto por ahí, hasta personas que no pertenecen a la comunidad jurídica, que se llama Suits, o en español la encontramos como La Ley de los Audaces, la encontramos en Netflix, y justamente toca estos temas de una persona que es muy inteligente, memoria fotográfica y todo, pero que nunca se gradúa de la escuela de Derecho y que de todos modos ejerce como abogado, y que es muy bueno, ¿verdad? Pero que hace muchas cosas para torcer de cierta forma eso, y pues no es abogado, ¿verdad? Pero está de cierta forma ejerciendo. Entonces, justamente con el tema de hoy de las profesiones y las cédulas profesionales.
Claro, y aunando a esa serie, Loba, es muy buena, creo que he visto algunos capítulos, porque es en Estados Unidos, ¿correcto?
¿Sí?
Y ahí sí tiene una función activa, sí, la barra de abogados, sí vigila y sanciona este ejercicio de la profesión. Entonces también les recomendamos esa serie por ahí. Y pues bueno, se nos acabó el programa, Eroba.
Se fue volando.
Se nos fue volando. Y pues claro que también queremos mandarle un especial saludo a nuestra directora de radio.
Ay, Susana.
Que se está recuperando y se encuentra muy bien. Susana, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo.
Sí, definitivamente te extrañamos por acá y sabemos que vas a regresar pronto a seguir con esta gran labor que tienes aquí.
Así es, la extrañamos por aquí. Y bueno, también vamos a agradecer a Daniel y Jonathan de producción. Muchísimas gracias. También estuvo aquí un ratito con nosotros Enrique en producción. Muchísimas gracias por todo su apoyo de programa tras programa. Y claro, a todo el auditorio que nos escuchó y nos sintonizó en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara o en el streaming live de Radio UDGPB. Gracias también a ti, Eroba.
Gracias a ti, y pues recuerden felicitar a su abogada y abogado de confianza.
Sí, un saludo y unas felicitaciones de nuevo para toda la comunidad jurídica de la región. Me despido, mi nombre es Joana Batista y nos vemos el próximo martes.
Nos vemos, Eroba Olmos, no se pierdan Derecho al Aire.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Hasta la próxima.